hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape. Es miércoles 30 de marzo de 2016, les saluda Alessandro Leonardo, bienvenidos a este nuevo formato del programa. Estamos debutando esta semana con un nuevo formato que consiste en que esto se transforme en un verdadero mixtape, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y como les digo, la idea con el programa a partir de esta semana es que tenemos audio grabado de antes, vamos a poner aquí a sonar algunas cosas, así que sin más preámbulo empecemos de una vez con lo más importante que tenemos esta semana, en este programa quiero decir porque está WrestleMania por supuesto el domingo, pero lo más importante del día de hoy es hablar acerca de NXT TakeOver Dallas, así que vamos de una vez con la previa para ese evento del viernes. NXT TakeOver Dallas es este viernes 1 de abril y yo pienso, tengo la sensación de que va a ser el mejor show del fin de semana de WrestleMania. A veces pienso que estoy exagerando, pero luego reviso la cartelera y veo Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura y el hype es real. Alejandro, no sé si tú tienes un hype similar al mío.
Sí, la verdad es que independientemente de que sea el mejor combate, el mejor Superdome del fin de semana de WrestleMania, yo creo que va a ser el mejor takeover hasta la fecha, porque si bien la mayoría de eventos especiales de NXT tenían unos main events bastante buenos, el resto de la cartelera se veía floja, pero aquí la verdad es que el card que nos presenta NXT para este takeover Dallas es increíble. Y si Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura por sí solo, si es la mitad de bueno de lo que pensamos que puede llegar a ser, va a ser un combate de los más hablados de la noche. Así que por lo menos yo también estoy igual que tú y el hype está por las nubes.
Vamos a llegar a ese combate específicamente, pero empecemos hablando de... Vamos a revisar toda la cartelera que está anunciada. En primer lugar tenemos lo que probablemente será el opener, o tal vez, bueno, puede ser combate de parejas, pero también puede ser este, que es Austin Aries haciendo su debut en NXT contra Baron Corbin.
Bueno, yo creo que realmente el opener será el combate en parejas. Yo creo que el combate que tiene más cualidades para empezar a encender el público, pero lo referente a esta pelea, yo creo que Baron Corbin no es santo de mi devoción, pero demuestra que puede dar buenas peleas. La que tuvo con Joe en Brooklyn el año pasado estuvo realmente entretenida y yo creo que Austin Aries, esta será su oportunidad para lucir si realmente sigue estando en buen nivel o si ya está muy mayor. Sabemos que ya no es el Austin Aries de principio de la década, ese Austin Aries que brillaba en Ring of Honor, ni aquel Austin Aries que llegó a TNA, pero realmente yo creo que pueden dar un combate entretenido. No sé por quién decantar para el tema de la victoria, porque sí, yo creo que irán con Aries en serio, aunque bueno, Baron Corbin siempre parece que va a despegar, se estanca, entonces realmente el resultado lo tengo bastante dubitativo, pero en general creo que puede ser una buena pelea.
Sí, para mí sería interesante ver qué tan buen combate saca Baron Corbin, porque lo hemos visto en buenos combates con, por ejemplo, Samoa Joe, que tiene un estilo, el estilo de combate era de ir a pegarse duro, porque es un tipo grande también, y tiene ese estilo de ser un powerhouse. Y me pregunto cómo combinará el estilo de Baron Corbin con el de Austin Aries, que es más técnico, más rápido. Él tendrá que ser el dominador, el heel más grande, y Austin Aries tendrá que vender y luego hacer el comeback. Así que me pregunto cómo le irá a Baron Corbin en esa posición en un combate que está dentro de esta cartelera tan importante. Eso por un lado. Y luego también será interesante ver cómo es que Austin Aries adapta su personaje a NXT. Me imagino que será igual, así como lo han hecho tantos otros como Samoa Joe, que es básicamente el mismo que de siempre. Así que eso me llama la atención. Y hablando del resultado, si tengo que decantarme por alguno, a pesar de que Baron Corbin tiene este impulso detrás y la gente en NXT le da un apoyo que sabemos, es evidente que le quieren dar un push, creo que el hecho de que Austin Aries esté debutando va a pesar y no sería tan bueno para él debutar con una derrota, así que me imagino que sería Austin Aries el ganador.
Sí, yo he puesto igual que tú por Austin Aries por el tema, o sea, Baron Corbin sí parece que le pueden dar algo interesante, pero que le den tanto bombo a la llegada de Austin y pierda en su primera pelea en el evento importante, no le haría nada bien a su imagen. Y sí, tengo también curiosidad por el tema de Baron, tendrá que ser él el que lleve el peso del combate, el que esté más minutos a la ofensiva y demás, así que yo creo que por el bien de ambos, lo ideal sería que contaran con una cantidad de tiempo no muy grande, unos 8 o 10 minutos, que pelearan lo más rápido posible, que Aries pudiera lucirse, que Baron Corbin no sacara a relucir sus carencias, y en general creo que puede ser, si bien el combate más flojo de la noche, puede estar entretenido, porque bueno, es que viendo el resto de combates es que es imposible que no sea el peor de la noche.
El siguiente que tenemos es por el título de parejas de NXT, en el que The Revival, Scott Dawson y Dash Wilder defienden ante American Alpha, Jason Jordan y Chad Gable.
Bueno, aquí si antes dudaba con quién se podía llevar la victoria, que yo veo bastante claro la victoria ya de American Alpha, se iba construyendo bastante este tag team, como ha ido brillando a lo largo de los últimos meses, a finales del año pasado y demás, y se presenta y llega aquí este takeover Dallas con un buen push para enfrentarse de Revival, que para mí es de los mejores tag team que tiene WWE ahora mismo. O sea, son bastante buenos en el ring, que es lo que se le pide a un talento normalmente en NXT. Y yo creo que en el momento American Alpha tendremos cambio de cinturón, le darán un lavado de cara a la división en pareja de NXT y seguirán creciendo ya en vista a una posible subida al roster principal, pero bueno, todo a su tiempo. Pero la verdad es que tengo bastante cara en esta pelea, viendo la calidad técnica de los cuatro integrantes de la lucha. Creo que pueden dar algo bastante bueno y de eso tengo ya ganas de ver a Gable y Jordan con oro en la cintura.
Sí, yo lo que tengo claro es que vamos a ver un combate de parejas de muy alto nivel, van a trabajar muy bien los cuatro, estoy seguro, y están las dos parejas, las dos mejores parejas del roster, así que genial. Y también, al igual que tú, pienso que American Alpha se llevará la victoria, porque han hecho una gran historia para que sea la coronación en esta fecha, y será también merecido, porque básicamente, así de simple, la mejor pareja del roster serán los campeones.
Sí, sí, o sea, es que hay poco más que añadir. Yo creo que va a ser un factor importante en la división en pareja, marcar un antes y un después en la división ahí en NXT, y cuando dejen el cinturón a la siguiente pareja, esa siguiente pareja será muy beneficiada, porque American Alpha está construida realmente como un tag team maravilloso y difícilmente vencer.
Este combate no está anunciado aún en televisión, pero se sabe, o sea, ya hemos tenido una pista y se ha anunciado, seguramente se anunciará esta semana, es Apollo Crews contra Elias Samson, que si hablábamos de Austin Aries y Baron Corbin como el combate más flojo, tal vez este le quite el puesto.
Sí, probablemente, o sea, lo de Apollo Crews es una pena porque le dieron bastante hype con esto de las promos que sacaron cuando su debut el año pasado y demás, pero se ha ido diluyendo totalmente, no tiene un personaje claro, es una persona que no transmite nada en el ring, no tiene una identidad clara, y sus combates, pues sí, están bien, pero era un buen worker, pero tampoco es que fuera el mejor luchador independiente de toda la escena. Por lo tanto, yo creo que aquí será una nueva victoria para Apollo. No sé cómo le va a aportar, no sé qué planes hay para él aquí a un futuro cercano, pero realmente da lástima porque Apollo Crews es un tío con talento, empezó bastante over y yo ahora mismo lo veo bastante perdido y no creo que este combate le va a ayudar mucho.
Yo tengo curiosidad por ver qué tan bueno podrá ser este combate, porque Elias Samson no me convence desde que, o sea, en todo lo que ha hecho hasta ahora, ha tenido un par de actuaciones decentes, pero no me ha mostrado nada que me llame realmente la atención sobre él. Así que si tienen un combate ahora en este evento que es tan importante, si tienen algo de tiempo para trabajar un buen combate dentro de lo que cabe, habrá que ver que también lo hacen ambos. Es cierto que Apollo no está ahora mismo bien encaminado, pero al menos ha tenido buenas actuaciones, ha tenido un combate bueno con Finn Balor, y este combate está básicamente para ponerlo over, no me imagino a Elias Samson ganando. Así que si todo lo que se ha hecho con Elias Samson al menos sirve para poner over a Apollo Crews, no habrá sido una pérdida de tiempo.
Sí, no digo que es una pérdida de tiempo, pero realmente yo creo que una victoria contra la de Samson a Apollo Crews aporta poco, porque no, para seguir creciendo yo realmente no le veo mayor trasfondo que sí, me parece una buena opción, porque si realmente quieres darle un push necesitas que esté en televisión y que tenga peleas y victorias en tus especiales, pero yo creo que esto no es la manera. Espero que a partir de aquí, con este inicio de nueva temporada, entre comillas, después de este takeover Dallas, al igual que pasa en el main roster con WrestleMania, las rivalidades cambien, hagan nuevas y le den un rumbo claro a Apollo Crews, porque ya digo, por muy bien que luche, si no le da una identidad y un personaje, se va a diluir muy rápido.
Vamos con este combate que básicamente se explica a sí mismo. Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura.
Pues Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura, es que vamos a ver, no hay ni que hablar de este combate. O sea, yo creo que realmente pues es muy, muy bueno. Me parece genial la idea de que el primer rival de Nakamura sea Sami Zayn. En WWE, o sea, Sami Zayn, que ya está sentado en el main roster, que tendrá algún combate de escaleras en WrestleMania por el campeonato intercontinental, y le ponen a despedirse por todo lo alto en Dallas, en el takeover más grande de todos los tiempos contra Shinsuke Nakamura. O sea, es un pedazo de dream match. Yo creo que es genial. O sea, primero porque Sami Zayn es capaz de sacarle un buen combate a cualquiera. Sami Zayn se entiende con cualquiera. Sami Zayn es fantástico. Y sobre
bueno,
todo...
Bueno, con Stardust no tanto.
Eso, con esto, bueno, no estará no tanto, pero eso es main roster, estamos hablando de NXT. El tema de, sobre todo, que ha trabajado en Japón, se conoce perfectamente con los luchadores, porque sí, Nakamura no tiene problema para enfrentarse contra un norteamericano, lo hemos visto en Ring of Honor, pero si lo pone a trabajar con alguien de gran nivel y sobre todo que está acostumbrado a tener peleas en Japón, yo creo que es positivo. Y lo que me sale la duda aquí, bueno, principalmente tengo dos dudas, que es una de ellas... que es, vale, Sami Zayn es el gran babyface, eso significa que Nakamura va a ser heel, pero no va a ser heel porque la gente va a estar animándolo, así que será babyface contra babyface, es un poco extraño, nunca me iba a convencer esa idea. Y lo segundo es sobre todo ver cómo se adapta al ring, cómo se adapta a trabajar en un ring más pequeño, el tema del personaje y demás, sobre todo el moveset, o sea, si respetará el bombayé, si no, si le quitarán algún movimiento, quién sabe. Tengo muchas dudas, pero sobre todo muchas ganas. Y creo que puede ser una pelea muy muy buena. Y si le dan la cantidad de tiempo suficiente y los dos están al nivel esperado, podemos estar aquí fácilmente ante un candidato a lo mejor combate del año.
Sí, de acuerdo. Y es algo que estamos esperando todos ver. Definitivamente es un combate soñado realmente. O sea, uno suelta esa palabra muy a menudo, pero este es uno que realmente se adapta a esa idea. Y al igual que tú, muchas dudas acerca de Nakamura, porque lo veremos por primera vez en NXT. A ver cómo se desenvuelve, cómo lleva su personaje, qué cosas le han dicho que debe cambiar, si es que le han dicho algo, cómo será su música, cómo lo recibirá el público, que yo me imagino un recibimiento como los que le hacían en Ring of Honor, que eran como que viesen a su dios bajar del cielo. Algo similar se me ocurre que puede pasar, y de hecho muchas ganas. No hay mucho más que decir sobre este combate.
Sí, sí, es que poco más se puede comentar de un combate sin historia, más allá del hype.
Ah, y sobre el ganador, creo que Shinsuke Nakamura debería ser por la misma razón que Austin Aries, ¿no? Porque está debutando.
Sí, sobre todo porque Sami Zayn ya se supone que ahora que está ya de manera a tiempo completo con el main roster, se supone que su despedida y despedirse enterrando, entre comillas, a Nakamura en su debut no sería del todo positivo, así que yo creo que es bastante obvio la victoria de Naka.
Título de mujeres en juego, título femenino NXT, Bayley defiende ante Asuka.
Bueno, la verdad es que aquí tengo otro combate muy, muy, muy interesante. O sea, Asuka es fantástica, genial en el ring. O sea, a mí me han conquistado desde que llegó. Y Bayley también es muy, muy buena. Tiene un personaje genialmente desarrollado. Y sus peleas con Sasha Banks el año pasado fueron de lo mejor que produjo WWE en todo el año. Así que tengo bastante hype. Creo que va a ganar Asuka. O sea, Bayley me gusta como campeona, pero creo que es su momento ya de pasar la antorcha. ¿Y por qué no subir al main roster, aunque viendo la situación relativa en el main roster no parece lo más adecuado e inteligente? Pero creo que tendrá una fantástica pelea. Creo que va a ganar la japonesa. Y realmente, o sea, igual que hablo con el resto, si le da una cantidad de tiempo buena, puede tener un combate realmente interesante. Y este es mi problema, porque estamos viendo una cartelera con 5 y potencialmente 6 combates para un show que nunca llega a las 3 horas, se quedan 2, 2 y media. Tengo miedo a que no le den 20 minutos a Main Event, al campeonato de mujeres y a la pelea de Sami y Nakamura, porque realmente a veces poner tantas buenas peleas en una misma card peligra eso, de que si no tiene tiempo suficiente, algunos combates se han perjudicado. Y espero que en el caso de las mujeres no sea así.
Al igual que con el título de parejas, aquí estamos ante las dos mejores luchadoras de la división, lo cual ya nos promete un combate que va a ser sobresaliente. Y bueno, más allá de hablar del combate, que ya de por sí lo has explicado bien, va a ser un gran combate entre ambas, por los personajes y por lo over que están con el público, la pregunta es quién gana, ¿no? Y he pensado en esto porque al hablar de quién le quita el título a Bayley, hay dos posibilidades. Puede ser Asuka, que está tan over como ella, y el quitarle el título no sería mal recibido por los fans. O sea, lo recibirían como, ok, ahora Bayley va a pasar otra cosa y tenemos a Asuka como campeona, que es igual de bueno. Pero también se me ocurrió que si vas a quitarle el título a Bayley, podría ser contra una heel para que se ponga over y genere hit al quitarle el título, porque como sabemos que Bayley es amada por todo el mundo, una heel que le quite el título podría funcionar, tal vez Emma, ¿no? Pero igual en este combate, no sé si querrán que Bayley derrote limpiamente a Asuka o bueno. Pero al margen de eso va a ser un combate que da... O sea, el resultado puede ser cualquiera. Y cualquier resultado va a estar bien por lo que estoy explicando. Y más allá de eso, solo disfrutar de este combate que realmente es otro más que se suma a la lista de los combates que estamos esperando mucho ver.
Sí, sí, o sea, es que repasándola en profundidad la cartelera, este NXT TakeOver Dallas tiene mucho, mucho más llamativo que la cartelera de WrestleMania, ¿no? No me había percatado hasta el momento de ahora. Y sobre el tema de contra quién debe perder Bayley, yo creo que lo inteligente es contra Asuka, porque una gran heel, o sea, no veo a Bayley perdiendo el campeonato contra Marie, o sea, yo creo que no. Y ahora mismo no hay otra gran luchadora heel en territorio de desarrollo, así que creo que lo inteligente sería que ganara la japonesa, porque Bayley derrotando limpio, o sea, ya derrotó limpio a Sasha Banks, ya demostró que realmente es una luchadora y que puede dar de todo en el ring, pero que se cargue a Asuka con lo over que está y con la manera que ha tenido de destrozar a sus rivales, creo que le restaría mucha credibilidad a la japonesa de cara a una futura coronación.
Ajá. Sí. Vamos ahora a hablar del main event, que a priori, si uno ve este show nada más y no ha seguido, o sea, si ha visto el último TakeOver y no ha seguido lo que se ha hecho en televisión en los últimos meses, diría, ah, están repitiendo Samoa Joe contra Finn Balor por el título. Pero no, es Samoa Joe reta a Finn Balor por el título de NXT en un combate que se ha trabajado muy bien de cara a este evento de TakeOver.
Sí, sí, o sea, la gente puede decir que es un refrito, pero yo creo que realmente lo correcto, o sea, haber puesto a Sami Zayn contra Finn Balor no había tenido sentido alguno, y yo creo que esta será la gran noche de Samoa Joe, o sea, creo y lo deseo, llevo comentándolo contigo hace bastantes meses que el turn heel de Samoa Joe me pareció maravilloso, o sea, me encantaría verlo en el main roster, pero yo creo que ahora, por los últimos rumores, lo que parece que es que Finn Balor dejará la correa, subirá al main roster, Carl Anderson, Don Gallows, Balor Club y se irá al main roster de cabeza. Porque yo creo que a Samoa Joe le va a venir bien ganar el campeonato de NXT. Yo creo que la edad que tiene, que sí que puede aportar muchísimas cosas, puede ser genial en el main roster, a mí me encantaría. Pero sé que lo van a maltratar, así que yo creo que un reinado de unos meses aquí como campeón de NXT y quién sabe por qué no luego dejar el cinturón y perder contra Shinsuke Nakamura nos podría dar un gran combate. Cuando salidas a Nakamura, luego subes a Joe, las posibilidades son muy muy grandes, pero yo de corazón creo y quiero que gane Samoa Joe, porque Finn Balor ya lleva mucho mucho con el cinturón y creo que este combate se ha construido de la manera perfecta para que Samoa Joe la acabe destrozando, a no ser que quieran hacer debutar al Balor Club aquí, interfiriendo y haciendo ya heel a Balor en NXT, pero yo creo que Balor ya está suficientemente curtido en el ring como para subir al main roster y ya en el main roster hacer el tour heel. Así que yo pongo mi dinero sobre Samoa Joe.
Sí, Samoa Joe llega como una bestia aquí, se ha trabajado muy bien con él, en cómo se ha ganado su oportunidad y cómo llega muy crecido a este combate. Y también lo veo ganando el título. Y me viene a la mente, guardando las distancias obviamente, porque no se puede repetir lo que has hecho en la historia, ese Samoa Joe campeón de Ring of Honor, que era un campeón dominador, era un campeón que imponía mucho, y como viene siendo construido en NXT, que gane el título aquí daría esa misma sensación en adelante, ¿no? Que Samoa Joe sea el campeón tan dominador que nadie lo puede tocar. Estaría muy bien eso. Y Samoa Joe puede aportar mucho en ese rol. Que si va al roster principal, no sé si tendrá un rol similar o si se plantearían dárselo. Sería perfecto, claro, pero no hay garantías. Así que si se puede hacer ahora en NXT, genial. Yo también apuesto por Samoa Joe. Y más allá de eso, creo que el combate va a ser buenísimo.
Sí, yo creo que como te va a ser muy bueno, o sea, la pelea que tuvieron en el Londres me gustó, fue algo corta, tuvo un final abrupto, pero me pareció genial, el público estuvo muy metido, yo creo que el crowd de aquí en Dallas también va a estar muy, muy, muy hot, van a estar animando en todo momento, y realmente no diría que va a ser el combate de la noche, porque tienes a Sami Zayn y a Shinsuke Nakamura que tienen todos los boletos para dar un match de contender, pero realmente creo que pueden dar un combate muy muy bueno si cuentan con un poquito más de tiempo que en Londres. Podemos estar hasta una gran coronación de Joe, y yo realmente, o sea, creo que este será un takeover que marque un antes y un después, ya que yo apuesto por cambios en todos los cinturones, o sea, que American Alpha sea campeona en pareja, que Asuka sea campeona femenina y que Samoa Joe sea campeón para que algunos suban al main roster, empiecen la temporada de nuevo por completo y NXT vuelva a empezar una temporada totalmente renovada. Así que mucho hype de cara a este takeover y con ganas ya de verlo, muchas más ganas que de ver WrestleMania.
Sí, es genial lo que estamos viendo en takeover, no sé si se han dado cuenta, creo que no se nota mucho, pero tenemos mucho hype para este show y habría que proponerle a Vince a ver si mueve este show al domingo y el otro se pasa al viernes, ¿no?
Sí, o sea, ojalá le den las 4 horas al takeover y nos dejen WrestleMania en 2 horas y media, porque seguro que sería mucho más disfrutable. Big L, rest in peace. Rest in peace.
Hemos hablado acerca de NXT TakeOver Dallas, que es este viernes, es un gran evento según lo que vemos en la cartelera. Y recordar a la gente que está suscrita a la web que ya está abierto el concurso de NXT TakeOver Dallas. Ustedes pueden entrar al foro, ahí está toda la información. Simplemente participan, eligen cuáles son los resultados que creen que se van a dar. Y los puntos que acumulen en este TakeOver se van a sumar al de WrestleMania. Así que es un concurso hardcore el de este fin de semana. Vayan al foro y ya participen porque está en juego, como siempre, una oportunidad de participar en cualquier programa que elijan de la programación que tenemos en todos los días aquí en arrasdelona.com. Vamos a lo siguiente, y es que vimos el Your Fight, este show del que hablamos un poco hace algún tiempo. Show tan raro, así que lo vimos, lo comentamos y vamos a pasar a eso de una vez porque es muy muy curioso en Arras de Lona Mixtape. Vamos a hablar de Your Fight, este show que llamaba la atención porque era un show buqueado de manera muy extraña. Tenía luchadores, en el plan original estaban Ken Shamrock, estaban Dan Severn, había muchas cosas raras, y apuntando a ese público tal vez que está interesado en ver cosas bizarras como los combates de Kimbo Slice y demás, y por eso llamaba un poco la atención. Y también aquí nos llamó la atención verlo y comentarlo, porque seguramente, como veremos que va a suceder, daría muchas cosas algo extrañas que comentar. Y bueno, Fede, creo que no se ha quedado corto en cuanto a curiosidades este evento.
Oh, la verdad que no. Una lástima en realidad que la cartelera haya cambiado de lo que era en principio. Creo que hubiese sido bastante más bizarro. Ajá. Que era la, creo que era la idea. Porque hasta compañeros de trabajo, gente que no es aficionada al wrestling ni a las MMA, me había comentado, se habían enterado. O sea, imagínate gente en Uruguay que capaz que conoce un poco de UFC por McGregor, viste, que es un poco más famoso, por ejemplo, o por Silva. O se habían enterado de la existencia de Your Fight y de que había unos combates bizarros y todo esto. Así que se hizo ruido y tuvo publicidad, que creo que es obviamente lo que esperaban. Pero al final, bueno, los cambios de cartelera, esto de que creo que fue por problemas médicos que no los dejaron luchar alguno. Ajá, y después sí. Ante los diversos cambios que hubo, otro se bajó y etcétera, etcétera. Al final fue todo un revuelo y tuvimos este Your Fight que, bueno, ahora lo vamos a analizar, pero que fue interesante.
Vamos a ver, primero tenemos a Jim Ross en comentarios junto a Rampage Jackson y Sean Wheelock. Creo que hicieron un buen trabajo, tuvieron química, aunque por momentos Rampage Jackson estaba fuera de control, ¿no? Un momento Rampage dice que Michael Bisping debería cambiar su apodo de The Count a The Kunt, que es un insulto en inglés. Y bueno, Justin Roberts es el presentador de los combates. El primer combate es Shannon Rich contra Rick Harvey. Antes de esto, Shannon Rich, que tiene el hombre que tiene un récord de 53 victorias y 79 derrotas, hace una promo en backstage luciendo sus dos cinturones. Dos cinturones que vaya a saber de dónde salieron. Y cuando Rich entra con Lose Yourself de Eminem, además, no entra con dos, sino con 6 cinturones que va trayendo uno por uno, ¿no? Parece un desfile de cinturones. Y empieza la pelea. El primer spot de la pelea es Harvey pateando y resbalándose. Luego se suelta en el brawl. Harvey sale por entre las cuerdas y sigue atacando por ahí Marvin Harvey. El referee quiere separarlo. Harvey jala a Rich de la trusa para devolverlo a ring, lo cual es muy ilegal. Rampage, mientras tanto, se ríe a carcajadas. Harvey sigue atacando con todo, pero Rich lo derriba, lo somete con un Rear Naked Choke. En la promo posterior, Rich hace un cheap pop diciendo que está en su ciudad natal. Harvey dice que hace una gran promo realmente, diciendo que no es boxeador, no es practicante de jiu-jitsu, no es luchador, simplemente pelea. Rampage se ríe, y debo decir que un interesante opener.
Mira, mi nota en la libreta dice: la patada de Harvey marcará cómo será el evento. a modo de pregunta. Y la siguiente línea es: ¿What the fuck? ¿Por qué? Por Dios. Arranca esto, con todo este hype que trataron de crear. Sale el tipo. El primer movimiento es una patada y se resbala. Yo ya dije: wow, no, ¿qué estoy viendo? Pero bien, era Semana Santa, tenía tiempo y seguí con la idea. Cuando el Brawl se empiezan a caer del ring, y creo que hasta Jim Ross comenta algo de esto parece un lumberjack match, porque se acercan tipo los entrenadores y todo, también tratan de devolverlos al ring. Ahí es que lo agarra de las truzas, que también es horrible. Era muy raro todo, era totalmente surrealista. Y después tuve que repetir para ver cómo fue que le hizo la llave, porque terminó muy rápido. O sea, yo creo que si esto hubiese demorado un poco más con toda esa bizarrada, hubiese estado de más. Hubiese estado muy entretenido si seguía en ese tono de patadas que hacía que se resbalaran, estos brawls que casi se caen del ring, con, bueno, los comentarios. Creo que podemos dedicarlo después, en algún momento, tiempo solo a los comentarios, porque es algo que creo que merece la pena. Pero bueno, creo que, como dije, lo de la patada de Harvey al principio, sí me parece que marcó lo que sería después todo el evento.
Sí, es como el tipo se soltó en el brawl y cuando el otro lo pudo agarrar, lo sometió sin ningún problema. Así,
claro,
que bueno,
no.
Esa fue la tónica del combate. Luego hay un video en el que muestran a Chael Sonnen y Michael Bisping conversando. Es un interesante segmento porque ambos son carismáticos. Y de pronto nos encontramos con Chael, que ya está en el ring como si fuese el Jover. Y pasamos al grappling match entre Michael Bisping y Chael Sonnen. No hay derribos en el primer round. Bisping anima al público. Suena el aviso de que faltan 10 segundos para que termine el segundo round. Y Bisping derriba con un scissors takedown atacando las piernas. Busca alguna llave, pero suena la campana. En el tercer round, Bisping intenta derribar de la misma manera, pero Sonnen frena y queda por encima con la guardia completa de Bisping. Buscan un par de cosas, pero no hay nada, así que hay empate porque no hay puntos en este tipo de combate. Simplemente terminan los tres rounds y se van al empate. Bisping luego en la promo dice que, bueno, los combates de grappling no son muy emocionantes, así que tenemos que entender. Pone over a Your Show. Chael pone over a Bisping, dice que quiere que sea retador al título. Sobre su carrera en MMA, dice que a pesar de que su suspensión ya está por terminarse, no volverá a pelear. Y bueno, un grappling match que no dio para mucho.
Oh, el grappling match estuvo complicado para alguien que no es asiduo a este estilo. Yo de UFC conozco muy poco, miro muy poco. De las MMA en general, soy alguien que mira los main events o las luchas muy recomendadas. A veces te pregunto a vos o a algún otro amigo que sé que mira y tiene un poco más de conocimiento. Y por lo general me gusta más, bueno, obviamente creo que a todo el mundo le gusta más emoción, ¿no? Pero un poco más de striking, capaz, no me gustan tanto los de grappling. Y bueno, un grappling match iba a ser solo eso. Pero que además, como contaste vos, no tuvo nada. Hubo dos takedowns. Y más nada, no tuvo emoción. Creo que lo más divertido fue, en un momento parece que Bisping baila. Estaba bailando, para mí claramente estaba bailando. Pero claro, no, muy aburrido. Yo me imagino que un evento solo de grappling sería terrible.
No, ¿sabes qué pasa? Sobre ese punto, estaba conversando con Nathan más temprano cuando estábamos hablando en Puro Talk. Y salió el tema, ¿no? De You Are Fight al final cuando terminamos de grabar. Y él aún no ha visto el show, pero pensando en este Bisping contra Sonnen en grappling match, dice, pero si vas a poner a un grappling match, ponga a dos practicantes de jiu-jitsu, no pongas a dos luchadores, ¿no? Que no se van a, o sea, no van a buscar sumisiones tantas. Y bueno, y además, yo cuando he visto algún show de solo grappling, Metamoris vi alguna vez, no es un ring, es como una plataforma grande en la cual ellos simplemente se van derribando, van buscando cosas. Y aquí el tema del ring, pues están las cuerdas, se apoyan en las esquinas y es muy difícil derribar, por eso no hubo casi nada.
Claro, aparte de eso, el ring era como, se veía raro. Yo no sabía cómo eran otros grappling matches, pero en el ring se veía extraño y era como que todo parecía difícil. Y fue, la verdad que muy aburrido. por ahora un comienzo lamentable del show. Porque, bueno, el propio Bisping decía, bueno, sí, a veces los grappling matches son así, no son muy emocionantes. Y no, no, la verdad que no lo fue. Y bueno, seguía la tónica extraña de este You Are Show.
Ahora vamos, curiosamente, con el que pensamos es el mejor combate de la noche. Y es un combate que ponen aquí que se realizó más temprano, cuando estaba prácticamente vacía la arena. Y es Brendan Tierney contra Colby Ortiz. Tierney entra bailando con un gran bigote y pantaloncillos muy cortos. Su apodo es Tiny Shorts, o sea, pantaloncillos muy cortos. Se ven muchos asientos vacíos al fondo, como digo. Es una pelea interesante. Hay una patada ilegal a la cara cuando el oponente está en el piso. Hay un codazo ilegal a la nuca. El árbitro no dice absolutamente nada. Ortiz domina el primer round, domina también el segundo round. En el tercer round, derriba con una patada a la pierna y se va al Ground and Pound para ganar por TKO. Y esto podemos resumirlo como un peleador decente venciendo a un peleador no muy bueno.
Sí, totalmente. Como te decía, yo no soy gran aficionado y mucho menos un conocedor, así que mi opinión es bastante básica, pero de lo que veníamos viendo hasta ahora fue lo más interesante. Fue lo más parecido a un combate de algo, o sea, que durara varios minutos y que por lo menos tuviese acción. Y también el árbitro me llamaba mucho la atención. Parecía, no solo en este combate, en general, parecía como perdido. Y yo creo que no sabía bien qué hacer. Supongo que en parte por esto de que había un ring y que en realidad no deben estar acostumbrados a hacerlo en un ring. O vaya a saber qué motivo. Pero era como que daba la sensación, no sé, de que me hubiesen metido a mí ahí, por ejemplo, a arbitrar. Y bueno, no sabría tampoco mucho qué hacer. Y salvo que algo muy flagrante, no sé, que le pegara con una silla, por ejemplo. No hubiese hecho nada. Pero claro, me parece así, a jugar por lo que yo he visto, esto es como un match mid-card de un show de wrestling, por ejemplo, ¿no? A ese nivel, o sea, una lucha aceptable, media, de lo que puede ser MMA. Y eso es como que lo más destacado. O sea, yo creo, para hacer el paralelismo con el wrestling, que capaz que es lo que vos y yo conocemos más, y los oyentes, es como que ves un show así que tiene de todo, y lo más interesante hasta el momento es un Titus O'Neil versus Stardust. Algo así creo que es el paralelismo que yo podría hacer hasta el momento.
Vamos con lo siguiente, que es muy curioso, y es Rey Mysterio primero hace una promo en backstage. No ha luchado con Kurt Angle en más de 10 años. Habla de que un fan le diseñó la máscara y este fan lo acompañará esta noche. Dice que tiene la ventaja en un 2 de 3 caídas, porque el combate con Kurt Angle no lo hemos comentado, pero es 2 de 3 caídas. Antes de eso, hay un intermedio musical de 10 minutos de Riff Raff, y esto es muy importante, así que recuérdenlo. Y ahora vamos al combate de Professional Wrestling Match 2 de 3 caídas, Kurt Angle contra Rey Mysterio. Rey entra con el tipo que le diseñó la máscara, como digo. Brian Hebner es el referee del combate. Angle empieza derribando a Rey. Luego Rey derriba a Angle y el público reacciona porque lo considera algo interesante. Angle golpea a Rey con un puño cerrado y JR se indigna por lo ilegal de un golpe así. Angle domina, ataca a la espalda. Angle esquiva un crossbody de Rey desde la tercera cuerda y aplica un Angle Slam para llevarse la primera caída. Rampage, mientras tanto, hace un chiste acerca de que todo lo que aplica Angle es ilegal por la diferencia de tamaño. Es gracioso la primera vez, no tanto las 50 siguientes. Rey bloquea otro Angle Slam, aplica el 619 y un splash desde la tercera cuerda para llevarse la segunda caída. En la tercera caída, Rey sobrevive a un Angle Slam. Angle sobrevive al combo 619 y splash, o sea, sobreviviendo a los finales de las otras dos caídas. Angle golpea a Brian Hebner con un lariat por error. Aprovechando que el referee está noqueado, Angle aplica un golpe bajo, mete una silla al ring, Rampage lo llama motherfucker, y Riff Raff aparece para quitarle la silla. No sé por qué está Riff Raff ahí, pero ahí está, le quita la silla a Kurt Angle. Rey ataca, aplica el 619, el splash y se lleva la victoria.
Hay tanto para decir de este pequeño combate desde la partida de... A ver, el interludio musical ni lo vi, lo salteé. Pues ya venía sufriendo con todo lo anterior, dije no, por favor.
Mira, yo te digo del interludio musical, yo no conozco a Riff Raff, o sea, no lo he escuchado antes, y dije, bueno, aquí está, ¿quién será? Me puse a investigar un poco y dije, tiene un disco que al parecer tiene algo de aceptación. Me puse a escuchar un poco y dije, no, tengo que adelantar esto, así que salté el interludio musical.
Bien, hice bien. Después me dio gracia en la promo de Rey Mysterio, que la que le hacía la entrevista le dice, estás usando una máscara que diseñó un fan. Dice, bueno, no, en realidad esta máscara no, el fan va a entrar con... Tuvo que explicar como que ni ellos sabían bien cómo era, porque quedó raro. Rey Mysterio teniendo que aclarar cómo era el tema, no parecía que estaba bien. Y después el combate. Bueno, el combate es el buqueo, pero fue ultra simple, creo que que no está mal, teniendo en cuenta cómo era el show, ¿no? Que era un poco de cada cosa, y que ibas a tener fans de MMA y boxeo, y fans de lo bizarro, no sé, de lo distinto. Un boqueo simple. Ganó uno con el remate, ganó otro con el remate, sobrevivieron cada uno a sus respectivos finishers. Hasta ahí todo bien. Y el final, que... ¿Por qué...? Primero, ¿por qué, no? Riff Raff, ¿qué se tiene que meter en el combate? Es Face, ¿por qué? ¿Por qué el rapero? Creo que era el rapero, no sé, no lo escuché, sí. Lo que hizo.
Él se había ido, ¿no? Y uno pensaría, si ya se fue, ¿para qué vuelve, no? Al parecer, él es un tipo con un gran, qué sé yo, tiene mucha moralidad, ¿no? Está muy a favor de que se cumplan las reglas, entonces ve al tipo con la silla y dice, no, tengo que salir, esto no puede ser. Y por eso sale Riff Raff, ¿no?
O sea, eso es como un elemento muy de storyline, digamos, ¿no? Muy de algo que tiene más trasfondo que un combate suelto. Y aparte, Kurangle, que todo el tiempo lo vendían como, bueno, sobre todo Rampage, ¿no? Que era más grande que Rey Mysterio, que todo lo que hacía era ilegal y ese chiste y demás. Viene Riff Raff, que es un tipo mucho más flaco, le agarra la silla y ¿cómo Kurangle? No... Simplemente hace fuerza y sale volando Riff Raff a un lado y Rey Mysterio al otro, o sea...
Pero es que ni siquiera le quita la silla, o sea, pone la mano en la silla y Angle la suelta. Y queda horrible.
Claro, es como... Es Kurangle, ¿qué está haciendo? Es un tipo que acaba de aplicar no sé cuántos suplex, es el medallista olímpico, etcétera, etcétera. Y viene un tipo que le pone la mano en la silla y ya está, ya no puede contra él. Es como la fuerza de la moral de Riff Raff. Pudo más que la fuerza física de Kurangle. Y ahí termina con un final que bueno, solo es digno de lo que era todo el show. Y otra cosa que me llamó la atención, cómo vendían movimientos simples, como los Head Scissors Takedown de Rey Mysterio, que hizo dos. Ellos los vendían, Kurangle en este caso los vendía, y la gente también reaccionaba. Era claramente gente que no era asidua a ver wrestling, ¿no? Porque era, veían un suplex y era ¡oh! Y quedaba Rey Mysterio tirado. Había un takedown ¡oh! Y Kurangle se caía y estaba ahí un rato y era como ¡wow! ¿Qué es este combate? Que todos los movimientos son súper poderosos y parece que hasta bueno, después tomó más ritmo y no fue tan así. Pero al principio me llamó mucho la atención que vendieran todo tan así y la gente reaccionara tanto con movimientos muy simples como es el clásico Head Scissors de Rey Mysterio, ¿no?
Sí, el público se levantó y eso es lo positivo del combate. El combate estaba siendo muy bueno hasta este final que fue horrible. Y lo que a mí me llama más la atención es que estamos hablando de un show en el que estamos viendo grappling, estamos viendo MMA, vamos a ver boxeo más tarde. Un show de deportes de contacto reales y hay una representación de wrestling profesional que sabemos que no es real. Pero ahí está y quiere ser representado. Están Kurangle, está Rey Mysterio, que son muy buenos. ¿Y qué es lo que hacen? Estando en medio de un evento donde hay deportes de verdad, donde hay, qué sé yo, o sea, todo es real, hacen un spot de que se cae el árbitro y hay una silla y entra Riff Raff, o sea, no puedes hacer... Estás en un show... Creo que debieron hacerlo un poco más serio para no salirse tanto claro de lo que era el resto del show. O sea, me parece una mala decisión. Y sí, un final horrible que me bajó todo el combate.
Totalmente.
¡Vamos con el main event! Un combate de boxeo entre Roy Jones Jr. contra Byron Phillips. Y por cierto, creo que es verdad lo que dijimos el domingo pasado, que había dos canons en el show, ¿no? Uno era
sí.
Shannon de Canon Rich y este era Byron de Canon Phillips. Así que vamos al combate. Según el pesaje oficial, Jones va con 201.7 libras, mientras que Phillips va con 194.6. Sin embargo, Jones se ve mucho más corpulento cuando están los dos en el ring. En el primer round, Phillips luce bien, pero Jones cierra con un buen golpe. Y luego en el segundo, Jones atrapa a Phillips con una buena derecha retrocediendo. Phillips cae al piso, se levanta, pero el referee dice que no, que ya se acabó, así que Jones se lleva la victoria. Luego de la pelea, Jones felicita a Phillips por haberse atrevido a pelear con el mejor de todos los tiempos. Es como atreverse a jugar básquet con Michael Jordan, dice. Si lo de hoy sale bien, probablemente veamos otro reto igual en el futuro. Y así se cierra esta gran velada.
Uf, yo no sé si que soy un desconocedor de la materia, pero no sabía quién era Roy Jones, así que no me llamaba tanto la atención.
O sea, tiene su nombre, o sea, tiene sus logros y todo, pero no es un nombre que se escuche tanto como el de otros boxeadores más famosos, ¿no?
No es como decía él entonces, no es tan relevante como él creía.
No es Michael Jordan, ¿no? Que creo que eso puede quedar claro.
Bien, bien. Y el combate fue... Es algo que, bueno, pasa, ¿no? En los deportes de contacto real, que los combates sean así, que tengan mucho de medirse, de un par de golpes nomás, y de repente un golpe, una llave en los combates de MMA, lo que sea, de un momento al otro y se acaba el combate y uno queda como, bueno, esperaba un poco más de acción. El tema es que en este show veníamos de todo un show así, o sea, veníamos del primer combate que fue horrible, del de grappling que no tuvo nada, de el equivalente de MMA de a Titus O'Neil y Stardust. Bueno, después el Rey Mysterio Kurangi, que sí tuvo un poco de emoción. Y otra vez, un combate que no tiene mucho, tiene en primer round. Ahí, yo te digo, más que nada midiéndose un poco, un intercambio, pero nada muy, muy emocionante. Y el segundo, que con un golpe bien metido y la caída del oponente, ya se acabó. Entonces es como que cierra todo un show que es... No, falto de emoción, de momentos. Bueno, digo, bueno, está, por lo menos vi algo grande. Creo que solo quedan los nombres y ya te digo, lo distinto, lo bizarro, el chiste que ni siquiera fue tal, porque como decíamos al principio, la cartelera no fue la que se esperaba. Entonces, creo que redondea un fracaso.
Y en cuanto a lo económico, este show fue una gran inversión, ¿no? Porque estamos hablando de que estuvo Jim Ross en comentarios, estuvieron Kurangel y Rey Mysterio, que cobran caro. Estuvo Roy Jones Jr., pensaban tener a Ken Shamrock y a Dan Severn, así que fue una gran inversión, pero parece que no han tenido tanto éxito en la compra del iPay-Per-View, que ese era el negocio, ¿no? Porque veíamos que el escenario no estaba muy lleno tampoco, cuando estaba incluso en los combates principales había asientos vacíos, parecía un show que una promoción local, ¿no? Que hace un show y de pronto lo vende y hace algo así, y no hay mucha gente que va, pone un intermedio musical en el medio, y no hay tanta aceptación en cuanto a asistencia. Lo que ellos esperaban hacer era venderlo por internet, pero parece que no han logrado tanto. Tal vez con Ken Shamrock y Dan Severn habría tenido un poco más de éxito, pero creo que va a ser un fracaso y, bueno, habrán perdido algo de dinero.
Sí, es que a mí me llamó la atención la cantidad de espacios vacíos que había. Y, bueno, como claramente no llegó a convencerte ni a vos, por ejemplo, de comprarlo, ni a nadie. A mí me lo pasaron también por Twitter, me pasaron el link y un amigo me pasó una foto también, una imagen por WhatsApp que lo estaba mirando y le digo, decime que no lo compraste. no, ni loco. O sea, tuvieron publicidad por la cartelera y sonó, pero no logró que la gente se enganchara como para comprarlo, porque era todo muy raro y bueno, creo que los que no lo compraron hicieron bien, porque hubiese sido dinero mal gastado.
Eso mismo. Y bueno, para concluir podemos decirle a la gente que no lo vea, porque ni siquiera sirve para reírse de lo que es, porque es más bien tedioso, pesado, es feo. No, ni siquiera lo compren para reírse, o lo descarguen para reírse.
No, totalmente. Y lo que te decía, que quería destacar un poco nomás, hablar de la mesa de comentaristas.
Ajá.
Lo mismo que vos dijiste que pasó en el match de Kurangel Rey Mysterio, que Rampage hace demasiadas veces el chiste y es molesto. A mí se me hizo molesto casi todo el tiempo. Creo que me hizo gracia los primeros 5 minutos cuando empezó, pero después era, pa, callen a este tipo, por favor. Era una mesa muy rara. Jim Ross, no me acuerdo quién más era el que estaba, el tercero.
Aquí busco el nombre. Sean Willock.
No, que no destacó mucho. Pero, y después pensaba, ¿cómo Jim Ross termina aceptando? Obvio que por dinero, ¿no? Pero algo así, ¿no? Que obviamente la credibilidad de Jim Ross no se va a arruinar por un show espantoso, pero no sé, uno piensa que un tipo así no participaría de un show tan bizarro y horrible como fue este, pero ahí lo tuvimos y la verdad, la mesa de comentaristas, no sé, al nivel de Matt Stryker con Yoshi Tatsu en New Japan. Esa creo que es más divertida por las intervenciones de Josh.
Eso fue Your Fight, definitivamente un show que no sirve para iniciarse en las MMA.
A mí me lo vas a contar. Si es lo que sientes, ya lo tienes. Sabes a lo que vienes. Relieves se dibujan en mis sienes. Como subirse en movimiento a trenes. En el más árido paisaje dibujan y te conviene. Prestar atención si la situación lo requiere. O correr como un cabrón. Si mi rima no te quiere, ponte esto. Repasa los textos, vuélvete más honesto. El motor suena mejor por el compuesto. Si ya solo sientes pánico.
Como dijimos, no recomendamos Your Fight, pero lo que sí puedo recomendarles, si es que no lo han visto aún, es el especial de Daniel Bryan en WWE Network, el último que ha salido como parte de la serie 24, ¿no? Thank You Daniel se llama el programa. Es un excelente documental de 40 minutos, así que si tienen 40 minutos libres, les recomiendo enérgicamente que le dediquen ese tiempo a ver ese documental, que es genial. Y además, también si no han visto el último... Primero... contarles que el último episodio de New Japan Pro Wrestling en Access TV, el del pasado viernes, fue el combate de Kyle O'Reilly contra Kushida en la final de Best of the Super Juniors del año pasado. Si no han visto ese combate, tienen que verlo. Y además está Jim Ross en comentarios, así que si también lo han visto y ahora está Jim Ross, añade algo distinto al combate, así que les recomiendo también que vean ese show porque es un combatazo. Jim Ross es muy bueno en comentarios también en ese combate, así que también es una recomendación que les hago si es que no han visto... especialmente si no han visto el combate, pero si lo han visto también tienen que, en mi opinión, tienen que ver ese show de Access TV. Pasemos a lo último del día de hoy, y es que Walter fue a ver Batman contra Superman y se le ha ocurrido mandarnos una review, una reseña acerca de la película, así que vamos con eso para terminar el mixtape de hoy.
¿Qué tal, amigos de Arbajelona? Les habla el de la W, el que siempre le da gracias a Dios, con el que reciben el fin de semana en weekend y con quien la pasan bien cada dos semanas en el programa de lucha libre, Walter Rosales. Primero le mando un saludo a todos los que nos escuchan en este nuevo formato de Mixtape. Este va a ser un formato con el que estoy seguro que la vamos a pasar mucho mejor y estoy seguro que va a ser interesante ver las opiniones de todos nosotros, los suscriptores, colaboradores y demás, dedicando un pequeño espacio de nuestras vidas a un tema que nos interese bastante en el programa y va a ser divertido, pienso que la vamos a pasar bien. Y esta semana estoy seguro que mucha gente está hablando sobre lo que va a ser el fin de semana de WrestleMania. WrestleMania no es solo un evento, es todo un acontecimiento que mueve al mundo del wrestling profesional. Pero mucha gente está echando de por menos un acontecimiento importante este mes, que fue el estreno de Batman vs Superman, El origen de la justicia. ¿Y qué sucede con esto? Porque estoy seguro que están preguntándose qué diablos hago yo hablando de una película de superhéroes en un podcast sobre el wrestling. Para mí, yo pienso que primero, el wrestling son los cómics en la vida real. Y es curioso, cuanto menos, que camino al evento más grande del año en el wrestling profesional, al menos en Estados Unidos, se estrena una película en la cual dos de los más grandes héroes de todos los tiempos, si no los más grandes de todos los tiempos, se enfrentan en la pantalla grande. Entonces, luego de ver la película, quedé con un sabor agridulce. Les adelanto una vez que la película en realidad no me gustó. Eso no la hace mala, pero me pareció interesante y se me hizo divertida la idea de reseñarla como si fuera una lucha tal cual, o como si fuera una storyline propiamente dicha, porque no tiene mucho de diferente lo que es las historias de superhéroes con lo que es el wrestling, si nos ponemos a analizarlo. Y pienso que sería interesante, así que estoy haciendo este pequeño experimento que no pienso que vaya a ser algo semanal. En todo caso sería cada dos semanas, si es que yo encuentro la inspiración y encuentro el tema adecuado para hablar. Pero pues, hablando sobre esto, primero hablar sobre la película. Pienso que visualmente está bien, Zack Snyder se destaca como siempre en ese sentido. Es un buen director, simplemente que con las historias no ha logrado encajar algo. Siempre hace películas que son dignas de apreciarse, pero no son películas que por su historia destaque. Y esta lamentablemente para mí fue el caso, que es el mayor obstáculo que me dio Batman vs Superman para yo poder dar una nota positiva. Por ese sentido no me gustó. Pero no lo hace una mala película porque es una historia que se cuenta de manera diferente. Y es una película sobre superhéroes que se cuenta de una manera que no habíamos visto antes. Como película pienso que está bien, a mí no me gustó, pero se puede apreciar. Lamentándolo mucho, para mí eso es una decepción, porque de esta película uno esperaría mucho más, pero eso es otra historia. primero también comentar, antes de pasar a lo que es el análisis, que este es un análisis en el que voy a mencionar cosas que no son spoilers, porque ya lo sabemos por trailers y demás. Así que no se preocupen, no voy a revelar nada importante. No voy a revelar quién es el padre de quién, así que de ese lado no se preocupen. Yo simplemente voy a comentar qué me pareció la pelea, qué me pareció la historia además y los participantes. Así que Batman vs Superman. La storyline aquí básicamente es que Batman odia a Superman porque Superman destruyó toda Metrópolis en su última película. Y Superman odia a Batman porque está por encima de la ley y no está usando métodos más drásticos de lo que suele usar Batman. Así que estos se van a enfrentar, todo gracias a la manipulación del villano Lex Luthor, y van a terminar uniéndose junto con Wonder Woman, la Mujer Maravilla, para enfrentarse a un mal mayor. Todo esto lo sabemos por la sinopsis de la película, así que no me digan que es spoiler, por favor. Entonces, ¿qué sucede? En cuanto a los que participan en la película, pienso que estuvieron bien. Wonder Woman, la Mujer Maravilla, estuvo bastante bien. En principio, Gal Gadot, que es una actriz que conocerán por la saga de Fast and Furious, pues es una buena actriz, que para mí no hubiera sido la primera elección, pero lo hizo bien. Tiene bastante buena química con Ben Affleck como Batman. Y la participación de ella es más que todo para presentar a lo que es el futuro de DC en la pantalla grande. Nos presentan, pues, esos pequeños detalles que nos da a entender cómo será el futuro de las películas de DC en el cine. Así que por esa parte estuvo bien, me gustó bastante toda su participación y estoy ansioso por ver su película incluso. ¿Qué sucede también? Con Lois Lane es un personaje que le estoy mencionando porque es un personaje clave durante la película, que te lo ponen una y otra vez. Es tal vez como el objeto que ellos usan, suena muy feo decir objeto, pero es el personaje que usan para que uno conecte con la historia. Pero lamentándolo mucho, la mayoría de escenas que nos muestran son escenas que no tienen mucha relevancia porque básicamente nos están contando cómo se va a desencadenar el clímax, pero a través de cosas que nosotros ya sabemos. Así que la participación de ella se siente demasiado forzada. En resumen, Lois Lane no es una buena manager, no es una buena vale para Superman, al menos en mi opinión. Y luego con Lex Luthor, que es básicamente quien maneja el SWERP dentro de la película, el que le da ese giro drástico en toda la historia, yo pienso que estuvo diferente. Jesse Eisenberg es un buen actor, no es mi casting ideal para Lex Luthor, porque yo esperaba un Lex Luthor político, el Lex Luthor que te convence de que realmente es una buena persona. Un Vince McMahon, si se puede decir. Pero lamentándolo mucho, tuvimos un Lex Luthor científico loco, por decirlo, y que en cuanto a motivación, es que lo motiva para ser malvado, no se siente demasiado profundo, se siente demasiado superficial su personaje, y en ese sentido me decepcionó. Pero no quiere decir que sea una versión de Lex Luthor mala, simplemente no es mi estilo. A muchas personas le han gustado, así que al menos está conectando de alguna manera. Ahora, la storyline es esa, tenemos a Lex Luthor ideando todo este plan para que tanto Batman como Superman se enfrenten, cada uno con ideas ideológicas diferentes que obviamente chocan y hacen que se enfrenten por sí. Con Batman pienso que es la mejor parte de toda la película y de toda la storyline, porque te lo venden como un tremendo personaje. Se entiende el porqué de sus motivaciones y se entiende el porqué de sus métodos, pero creo que no se justifica tanto sus métodos. Este es el Batman más sangriento y el Batman, bueno, sangriento no, más sanguinario y más fuerte, más badass que hemos visto en la pantalla grande. Lo cual es bueno hasta cierto punto, pero para mí estuvo bastante bien. Ben Affleck es probablemente el mejor Bruce Wayne que hemos tenido en la pantalla grande. Y como Batman, pues está entre los mejores, obviamente. Pero Batman, pienso que fue un personaje que se manejó bien. Sus motivaciones estaban claras porque quería ir por Superman debido a que Superman tuvo esta pelea en su última película, Man of Steel, y generó un caos tremendo en Metrópolis. Y él obviamente va por Superman porque es un personaje que está golpeado. No te lo mencionan tal cual en la película, pero es un personaje que viene de ser Batman por muchos años. Que incluso sufrió la pérdida de un Robin, que estamos suponiendo es el segundo Robin, que es Jason Todd en la continuidad de DC. Pero es un personaje bien construido. Me pareció bien, aunque obviamente ya dije, se entiende sus motivaciones, se entiende todo lo demás, pero sus métodos no se justifican tanto. Y en cuanto a Superman, pienso que es un personaje que yo en particular no me gustó para nada. Un personaje que venía de algo interesante en Man of Steel, venía con algo que podía construirse bien. Sin embargo, terminó siendo decepcionante porque no vemos como si no hubiese aprendido nada de su última película. O sea, Superman sigue siendo igual de asesino, sigue siendo igual de sanguinario. No le importa la opinión de la prensa, solo le importa salvar a su novia, que es Lois Lane. Incluso su propia madre le dice que no debería importarle lo que dice la tierra. Y yo pienso, ok, no, es un buen mensaje tampoco que no te prestes tanta atención a lo que dicen sobre ti, pero eres Superman y eres la madre de Superman. No deberías decirle un mensaje tan fuerte a tu hijo. Deberías decirle más bien que sea el mejor tipo de persona posible, que trate de cambiar la opinión, que no se sienta mal por las cosas que hace, porque al fin y al cabo hace cosas buenas. Sin embargo, eso no se siente así. Superman se siente demasiado estancado, un personaje que no avanzó y un personaje que incluso no se siente incluso como un superhéroe. De momento se sentía demasiado antipático. Y las motivaciones de él para enfrentar a Batman son demasiado forzadas, porque vemos a Superman como alguien que está por encima de la ley, que va contra los tipos malos y los hace pedazos, y que básicamente está por encima de todo y no responde a nadie. Y cuando ve a Batman, él dice, mira, este tipo está por encima de todos, acaba con los malos y no responde ante nadie. Tenemos que atraparlos. ¿Por qué? Si hace exactamente lo mismo que tú. No entiendo por qué tendría que haber conflicto entre Batman y Superman. Al menos por parte de Superman, porque Batman está bastante claro. Por ese lado estuvo mal. Y durante la película no te muestran realmente la preparación de ellos para esa lucha que tendrán, sino que te muestran más bien cómo está yendo su vida. No te están mostrando a Batman investigando, por ejemplo, la identidad de Superman, por decir algo. No te muestran Superman tratando de detenerlo de forma categórica. Simplemente una breve intervención que vimos en el tráiler de la película y ya. Pero por ese sentido pienso que estuvo mal, porque la rivalidad no se construyó bien. El feud no se construyó bien. Imaginen un segmento. No, quiero decir, imaginen esta lucha que va a tener Shane McMahon y el Undertaker en WrestleMania. Tuvieron dos segmentos en el cual se fueron a golpes y se fueron a la acción, ¿no? Imagínense que no esos dos segmentos no existieran, sino simplemente tuvieran una promo uno frente al otro y ya. Así se sintió Batman vs Superman. Es decir, no se sintió como si se estuviesen preparando realmente. Simplemente te están mostrando su vida, te están mostrando lo que hacen, pero la preparación de cada uno para lo que será su choque y las razones que motivan ese choque no se sienten bien construidas. Es más, se sienten inexistentes, porque la sobrecarga y el cansancio mental que sientes cuando llega la pelea son tantas que al final te da igual, porque se está enfrentando, simplemente los quieres ver luchar y ya. En cuanto a la lucha en sí, está la parte interesante. Mucha gente está comentando del selling de Superman, que nada más está involucrado cuando está Kryptonita. En esa parte, bueno, yo no voy a dar spoilers, pero sí, el selling de Superman simplemente aparece de vez en cuando. La psicología de Batman es excelente, porque Batman sabemos que es un gran Jimmy. En ese sentido, Batman lo hace excelente, porque básicamente la historia de la lucha es que Batman quiere influir miedo en Superman, porque Batman influye miedo en las personas. Así que dice, para controlar a Superman, obviamente tengo que generarle miedo y luego, bueno, ya destruirlo por completo. Así es, ese sentido estuvo bien y creo que se manejó bien, porque fue una buena pelea para empezar, y fue una buena pelea que se manejó así. Batman queriendo ir por todo y Superman tratando de ser algo piadoso, porque Superman, si tuviese una motivación verdadera, hubiese acabado a Batman, y yo como fan de Batman lo admito sin ningún problema. Pero estuvo bien, y todo el desarrollo de la pelea pienso que estuvo bien, estuvo equilibrado. Ya mencioné, la psicología de Batman es impecable, uno de los mejores en la industria. Pero ¿qué sucede? Cuando llega al final, el conflicto se resuelve bien, pero la ejecución me dejó de qué desear, porque pienso que ese final de la lucha se mostró bien a Batman, o sea, se mostró su lado humano y se mostró el personaje bien, y se ve un crecimiento de parte de él. Pero no se sintió bien ejecutado, en mi opinión, y dejó que desear. Así que por ese lado, Batman vs Superman fue una lucha entretenida, pero con una rivalidad mal construida. O sea, es decir, no tuvo buenos segmentos, no tuvo segmentos que entretenieran, no se mostró la construcción, la preparación, ese building que existe para su enfrentamiento. Y cuando sucede, se siente demasiado forzado, porque las motivaciones, al menos de uno de ellos, que es Superman, no se sienten suficientes como para que ambos se enfrenten. Así que sí, lamentándolo mucho, Batman v Superman a mí me decepcionó, pero eso no quiere decir que sea una mala película, y como ya les dije, es una película que vale la pena ver, la pelea vale la pena, el final supongo que ustedes lo juzgarán, pero vale la pena verlo, es una película que vale la pena apreciarla. Como realidad, pues pienso que fue de transición, es básicamente una lucha amistosa, no va a ser una storyline que va a pasar a través de la historia, pero fue una storyline que dejó un combate interesante, al menos ya dije que Batman domina la psicología bien y Batman se ve que en el futuro, pues con lo over que está ahora, pues va a tener unas buenas luchas y quién sabe, tal vez rete a Batman Bane el próximo WrestleMania. Pero bueno, en cuanto a Batman v Superman, a mí en lo personal me decepcionó un poco, pero eso no quiere decir que esto esté enterrado para nada. Pienso que los guionistas David Goyer, Chris Terrio, pues pueden hacer un buen trabajo más adelante. Me dejó con ganas de ver lo que será este nuevo stable de la Liga de la Justicia, que le dieron un push a Cyborg, y Cyborg ahora es miembro de la Liga de la Justicia. Y también pues ver qué traerán para las próximas películas. La de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, pues me llama bastante la atención, así como también la de Flash, Aquaman, Cyborg, todas en general me llaman la atención. Así que sí, esta es una storyline que no estuvo tan bien. El combate estuvo muy bien, eso sí, en la calidad in-ring o in-building, supongo, quedó bastante bien. Aunque sí debo decir que se vio dañada porque hubo personajes mal buqueados, sobre todo Superman siendo el main eventer de todo este evento, pues afectó bastante. Pero al menos es un enfrentamiento interesante que estoy seguro que pueden disfrutar. Ya lo jugarán ustedes por su parte. Pero bueno, por ahora eso fue todo. Nos vemos entonces para Weekend y para Lucha Libre. Ya pueden dejar sus preguntas para Lucha Libre, por supuesto. Todo lo que ha sucedido con la lucha libre mexicana es increíble. Todas las noticias que han salido. Y bueno, nos vemos. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Bien, ahí estuvo Walter hablando acerca de Batman contra Superman desde su visión particular, como si fuera un combate de wrestling, muy interesante. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Me parece que ha sido una buena edición de debut de este nuevo formato de mixtape. Así que están ustedes invitados también a enviar sus audios, así como han escuchado el día de hoy, que ponemos todo lo que nos envían y todo lo que grabamos antes, lo ponemos aquí. Están invitados a mandar ustedes, si tienen alguna opinión que quieran compartir con nosotros, alguna cosa que quieran enviarnos, pueden hacerlo a través del correo alessandro@rasdelona.com, alessandro con doble s @rasdelona.com, con el título Mixtape, y así nos mandan lo que ustedes deseen para ponerlo a sonar en este programa. Para quienes nos escuchan sin estar suscritos, recuerden que estamos aquí todos los miércoles y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen por la web y suscríbanse. No solo no les falta contenido todos los días, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. Y recuerden que volvemos mañana en Florida Vice para hablar acerca de Impact Wrestling y NXT, así que estén atentos a eso. Y por ahora los dejo de parte de Alessandro Leonardo. Muchas gracias y espero verlos pronto.